Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, para hablar sobre las primeras acciones que ha tomado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre todo estas órdenes ejecutivas que firmó y que de alguna manera cortan o terminan algunos derechos de los migrantes que se encuentran de manera irregular en la Unión Americana, pero también esta idea, esta orden que refiere a cambiarle el nombre de Golfo de México a Golfo de América. Saludamos en la línea telefónica desde la capital del país a Surya Palacios. Ella es periodista y abogada especializada. Surya, ¿cómo estás? Muy buenos días y excelente 2025.
Muchas gracias, Griselda. Muy buenos días para ti, para todo el auditorio de Radio Metrópoli. Igualmente, feliz 2025. Yo creo que todavía podemos decir y desearnos feliz año, aunque es bueno, el panorama con nuestro vecino del norte no es muy promisorio.
No, ha sido desesperanzador, sobre todo con estas primeras acciones. Ya vimos en las últimas horas que llegan los primeros migrantes deportados a ciudades, por ejemplo, como Tijuana, trabajadores de Denver que los encontraron o los retiraron de sus trabajos y los mandaron hacia México. ¿Cómo ves este arranque de administración? ¿Cómo ves las órdenes ejecutivas que ha firmado Donald Trump? Y particularmente, pues, ¿cuáles son las que deberían preocuparnos más?
Pues, desde mi perspectiva, Griselda, es muy preocupante todo el tema que se va a desarrollar y que de facto ya inició en contra de los migrantes sin papeles que permanecen de manera irregular en Estados Unidos. Yo creo que en ese aspecto hay que destacar que una de las órdenes ejecutivas que emitió Donald Trump el lunes que tomó posesión fue declarar emergencia nacional para Estados Unidos la frontera sur. Y al hacer esto, de acuerdo con la legislación estadounidense, el presidente de ese país puede ejercer facultades que no requieren ni siquiera pasar por el Congreso, y obviamente también puede acceder a recursos federales de su país para implementar una serie de medidas, entre ellas, bueno, pues que la Guardia Nacional estadounidense o el mismo ejército se ubiquen en la frontera sur de Estados Unidos, nuestra frontera norte. Entonces eso es lo que a mí me parece más preocupante. Y como ya lo comentabas, Griselda, pues también el tema del cambio de Golfo de México por el Golfo de América no es una cuestión anecdótica. Esa no se podrá decir que es una ocurrencia y considerar que es banal. No. Ahí en el Golfo de México está la mitad de la capacidad de refinación de petróleo y procesamiento de gas de Estados Unidos. Y de acuerdo con un estudio reciente del CONACYT, en el Golfo de México, en nuestro país tiene el 69% de las reservas probadas de petróleo. Así es de que no es una cuestión anecdótica, es una cuestión de estrategia geopolítica y económica. Y eso creo que también nos debe de preocupar.
Y la respuesta del gobierno mexicano, bueno, finalmente el cambio de nombre parece no tener importancia porque solo será a los ojos de los estadounidenses.
Sí, pero creo que ha sido errónea esta respuesta. Existen los canales institucionales y diplomáticos para oponerse y manifestar la oposición y el descontento del gobierno mexicano con esta medida de Donald Trump, sobre todo porque se está transgrediendo el derecho del mar, toda la legislación que existe a nivel internacional con respecto a las denominaciones de los cuerpos de agua, océanos y mares. Entonces, yo creo que no se trata de que México inicie un conflicto, se pelee con Estados Unidos, sino simplemente que utilice los canales adecuados que están establecidos en la legislación internacional para hacerle ver al gobierno de Trump que esa medida transgrede el derecho internacional.
Sí, hay órdenes ejecutivas que resultan muy preocupantes, Surya. En este caso ya mencionabas la declaratoria de emergencia nacional y el posible envío de tropas a la frontera. Eso sería una de las cosas preocupantes, el trato que recibirán estos mexicanos y centroamericanos que pretenden llegar a Estados Unidos. Nombrar al narco mexicano como grupo terrorista, ¿qué implica, por ejemplo?
Bueno, eso también es ciertamente hay que es preocupante porque no creo que suceda, pero el presidente estadounidense al hacer esta denominación, la misma legislación de su país le permite hacer intervenciones en contra de los grupos que son denominados como terroristas en el territorio de esos grupos. Es decir, sí existe la posibilidad y es legal de parte de Estados Unidos para ellos que pudiera haber alguna intervención a través de operativos, ya sean muy focalizados o en términos generales lo que pudiera considerarse como un acto de guerra, porque una intervención de esas características por parte del ejército norteamericano debe de tomarse así, bueno, como un acto de guerra, porque bueno, pues así están establecidas los lineamientos a nivel internacional. Entonces eso sí debe de preocuparnos. Lo que no quiere es, digamos, el que uno no esté de acuerdo con ese tipo de medidas y la posibilidad de que se pudiera intervenir de parte de Estados Unidos en México en contra de los grupos del crimen organizado, no significa que estés de acuerdo con defender al narco, ¿verdad? Sí. O sea, tampoco nos pongamos en ese dilema. El no estar de acuerdo con Donald Trump no significa que uno esté del lado de estos grupos delictivos que ciertamente han sembrado el terror a lo largo y ancho de nuestro país, lamentablemente. Creo que el gobierno federal, específicamente pues la presidenta Claudia Sheinbaum, nos quiere poner en ese dilema cuando no lo hay. O sea, hay que estar del lado de las víctimas, hay que estar del lado del cumplimiento de la ley. Eso no quiere decir que uno vaya a estar de acuerdo en una posible intervención militar de parte de Estados Unidos o de operativos que se han hecho a espaldas del gobierno mexicano, como la que ocurrió en julio del año pasado, cuando fue trasladado de manera bastante irregular Ismael Zambada García, el Mayo Zambada, a Estados Unidos.
Sí, claro. Ahora, Surya, ¿qué peso tienen las órdenes ejecutivas que acaba de firmar el presidente Donald Trump? Es decir, ¿son irrevocables, son atacables? Y te lo pregunto porque tal vez una de las más preocupantes sea el que ya no habrá nacionalidad inmediata a quienes nazcan en Estados Unidos de padres en situación migratoria irregular. ¿Es así? ¿Lo estoy percibiendo bien?
Sí, bueno, esa orden ejecutiva de manera específica sí puede ser suspendida, bloqueada por los jueces y tribunales, los juzgados y tribunales en Estados Unidos, porque es violatoria de la enmienda 14 de la Constitución estadounidense. Las órdenes ejecutivas son decretos, es el equivalente a nuestros decretos en la legislación mexicana. Y todas, en términos generales, sí tienen algunas posibilidades para que se puedan suspender cuando existe una demanda de grupos que resulten afectados. Ahora, el tema de la declaración de emergencia en la frontera sur de Estados Unidos es así, no puede bloquearse a través de instrumentos jurídicos ni por ningún tipo de demanda, porque ese tema ya llegó a la Suprema Corte de Estados Unidos y estableció que solo el Congreso, por una mayoría calificada, pudiera quitarle las facultades de las que le dota al presidente el hecho de declarar una emergencia nacional. Entonces, sí hay posibilidades de que los jueces detengan algunas de estas órdenes, sobre todo esta que mencionabas, y que no se les reconocería la nacionalidad a quienes nacieron en Estados Unidos, pero que sus padres estaban de manera ilegal. Salvo eso, que viola la misma Constitución estadounidense, pues creo que pues será labor de organizaciones no gubernamentales en Estados Unidos de que empiecen con las demandas para que se detenga un poco esta andanada en contra de los migrantes, que bueno, la mayoría son mexicanos.
En el caso de que llegara a prosperar en las cámaras esta propuesta de eliminar la ciudadanía por nacimiento, ¿es un asunto que queda inamovible o, cambiando la administración, puede ser revocado por otro presidente?
Fue revocado por otro presidente y los jueces sí pueden suspender y revocar esa medida porque se viola la Constitución, la enmienda 14 de la Constitución, porque bueno, Estados Unidos no ha cambiado su sistema en el que la nacionalidad se determina tanto por nacer en su territorio como por nacer en cualquier otro territorio, pero de padres estadounidenses. Es una máxima, digamos, un principio del derecho internacional, que la nacionalidad se da por el ius soli o el ius sangui, que es el derecho de territorio y el derecho de sangre. Entonces, si se nace en un país, la mayoría de los países occidentales y democráticos lo reconocen así, se tiene esa nacionalidad. Y si se nace en cualquier otro país, pero los padres son de una determinada nacionalidad, pues también tiene, el hijo tiene esta nacionalidad, que debe de ser reconocida, y así lo es en todas las legislaciones. Así está en Estados Unidos, en la Constitución. Entonces, ahí sí creo que hay posibilidades de que pues no, algunos estados sobre todo, que no reconozcan esta orden ejecutiva, y para ello tienen que demandar ante una corte para que se suspenda.
Ahora, Surya, en estos momentos varias personas jaliscienses, radioescuchas, te están escuchando en alguna ciudad de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo sabemos, todos los días se comunican con nosotros. En lo particular, ¿qué observaciones tienen que hacer sobre las deportaciones? Pensábamos que comenzarían deportando a quienes tuvieran antecedentes penales o quienes intentaran ingresar, quienes apenas van hacia Estados Unidos, pero vemos que las redadas comenzaron en centros de trabajo y el día de ayer pues son deportados trabajadores que tienen incluso años ahí.
Sí, es lamentable, y sobre todo la incertidumbre que tienen las familias que tienen hijos y que tienen que llevarlos a la escuela, están con este temor terrible de que justo también inicien redadas afuera de colegios, también en iglesias, que se suponía son santuarios de protección en Estados Unidos para los migrantes. La primera recomendación es, desde mi perspectiva, no poner resistencia, porque también, digamos, no hay que llevar al extremo de que pudiera haber actos violentos de represión en contra de los migrantes si estos se oponen a su deportación. Entonces, de entrada, primero hay que salvaguardar la vida y la integridad, y si tienen la mala suerte de enfrentarse así con una autoridad y con estas redadas, pues no hay que poner resistencia, y sí hay que tratar de estar contactando a organizaciones defensoras de los migrantes, porque también desde Estados Unidos se puede acudir a las cortes de migración para tratar de impedir legalmente que se les expulse de Estados Unidos. Hay que también reconocer que, bueno, la mayoría de las cortes, por ejemplo, esta semana han estado cerradas, ¿no? Las cortes de migración también forma parte de todas estas medidas implementadas a partir del lunes por Donald Trump, y que eso dificulta la lucha jurídica que pudieran emprender los migrantes. Pero esto no va a ser permanente, ¿no? En las próximas semanas se puede hacer demandas para que se les respeten sus derechos que tienen todas estas personas que llevan años en Estados Unidos y que lamentablemente son considerados ilegales, porque así lo determina el Código Penal de ese país. A diferencia de México, en México no tener una visa específica no es un delito, lamentablemente en Estados Unidos sí.
Uh-huh. Y además, bueno, hablando del perfil del SAR, en este caso de la frontera, pues él es el que inició en la pasada gestión de Donald Trump la separación de familias, es decir, no le importó.
Sí, o sea, realmente la situación en la que se encuentran los migrantes ilegales en Estados Unidos, que yo prefiero llamarlos los migrantes irregulares o sin papeles, porque la migración no debe de criminalizarse, es de una crisis humanitaria, y así debemos de verla. Entonces, México debe también responder en ese mismo sentido, viendo la gravedad de la crisis y de la violación de los derechos humanos de los migrantes. El hecho de que puedan deportar a padres y dejar ahí a sus hijos, el separar a las familias, también es una violación de los derechos, sobre todo de los menores. Y entonces creo que las respuestas de parte del gobierno mexicano en defensa de los connacionales que están en Estados Unidos en esas condiciones debe de ser mucho más fuerte, y no solo anunciar de que tenemos una red consular muy amplia en todo el territorio de Estados Unidos. No, se debe de actuar empezando con por todos los canales que existen a nivel diplomático, el estado manifestar, por ejemplo, un extrañamiento de parte de la Cancillería mexicana al Departamento de Estado norteamericano con respecto a esta violación de los derechos humanos de los migrantes, porque bueno, como decías, uno pensaba que a lo mejor iban a deportar primero a las personas que tienen antecedentes penales, y no. O sea, las deportaciones son para todas las personas que no pueden demostrar su legal estancia en ese país.
Sí, claro, no sé si coincidas, pero tal vez algunos migrantes no lo tomen muy en serio, pero esto de las deportaciones y las medidas antiinmigrantes van muy en serio y deberían tener preparada documentación y los contactos necesarios para, en caso de ser deportados o separados, que alguien se encargue de su familia, que alguien esté al pendiente de los hijos, de llevar más o menos una cuestión de vida lo más normal posible.
Sí, así es, digamos, hay que prepararse para tener una red de protección, ya sea familiar o de amigos, y también de organizaciones que defienden a los migrantes, y por supuesto también contar con en la ciudad en la que estén, contar con los teléfonos del consulado mexicano más cercano, para que pues también exista una respuesta oficial desde las legaciones diplomáticas de nuestro país en Estados Unidos para defender los derechos de los migrantes. Y si tienen, bueno, pues la mala suerte de que ya te detengan para la deportación, pues no hay que oponer resistencia, porque también no debemos olvidar que lamentablemente el Trump y su gobierno tienen un desprecio hacia México y hacia los migrantes. No reconocen que forman parte del dinamismo económico de ese país, que aportan todos los días a nivel de productividad y también de impuestos.
Sí, y bueno, también un reto para México, porque regresarán a sus lugares de origen, a poblaciones a veces tal vez pequeñas, que no hay posibilidad de tener trabajo, pues estas personas que durante muchos años han estado en Estados Unidos y les envían remesas. No se trata nada más una emergencia de la zona fronteriza, donde las ciudades recibirán esta gran cantidad de migrantes, no solo mexicanos, sino centroamericanos.
Sí, la verdad es de que México, en cuanto a no admitir ser tercer país seguro, el que México no vaya a admitir, al menos diplomáticamente, el que migrantes de otras nacionalidades que no sean mexicanos permanezcan en México, la verdad es de que eso sí ha estado bien. Ahora, el tema es de que también dentro de los planes y propuestas que tiene el gobierno mexicano para responder a las deportaciones, ¿sí?, debe también de implementar programas específicos en cada una de las comunidades a donde lleguen los migrantes, sobre todo si ya definitivamente no se quedan en la frontera, sino que regresan a su casa. Debe de haber un programa para empleo emergente, para ayudarles a las familias que van a dejar de tener esos recursos de las remesas. Ah, creo que ahí también es muy importante la respuesta del gobierno, tanto gobierno federal como obviamente los gobiernos de los estados y de los municipios. Por eso creo que en general no se ha dimensionado que la crisis que viene no solo es humanitaria. Bien lo dices, Griselda, también va a haber una crisis económica para muchas familias, decenas de familias, cientos, que se van a ver afectadas porque ya no van a recibir los recursos de las remesas.
Así es. Zulia, como siempre, un placer, muy ilustrativa la conversación contigo, y se trata de que estemos preparados. Un abrazo y feliz año.
Gracias, Griselda, Víctor, muy buenos días para todos y para el auditorio.
Muchísimas gracias, Zulia Palacios, periodista y abogada.